Aquí estamos de nuevo con todos ustedes en el Tiempo del Espejo y ya les anunciaba hace unos minutos que hoy nos acompaña en nuestra entrevista Monseñor Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid, que esta tarde presenta aquí en Madrid su libro Del Vaticano II a la Nueva Evangelización, con el que celebra, hermosa forma de celebrarlo, sus 25 años de servicio episcopal. Antes de conversar con él, Eva Galbache nos introduce en nuestro tema de hoy.
Igual que las bodas de plata en otros ámbitos de la vida, como pueden ser las de casados o las de la licenciatura, para los obispos también es un capítulo importante en su vida poder conmemorar los aniversarios de su ordenación sacerdotal o episcopal. Como para cualquiera, es un momento de acción de gracias. Por eso, el pasado 29 de mayo, la Catedral Vallisoletana fue escenario de una Eucaristía en la que don Ricardo Blázquez conmemoraba que hacía 25 años, o sea, en 1988, había recibido la ordenación episcopal en la Catedral de Santiago de manos del entonces arzobispo compostelano, Cardenal Rouco Varela. El Papa Juan Pablo II le había nombrado obispo auxiliar de Santiago. Don Ricardo recuerda ese día con una gran emoción y como una responsabilidad nueva en la Iglesia de custodiar la tradición apostólica. 25 años después, nuestro invitado no ha soplado las velas, más bien estas estaban en el altar, pero sí se vio sorprendido por el afecto de los que le acompañaron en esa misa en la catedral y disfrutó especialmente con la presencia de todos sus hermanos y sobrinos. No fue como un cumpleaños en el que recibe regalos, sino que obsequió con su libro a las 90 personas que compartieron mesa y mantel con él en el Centro de Espiritualidad de Valladolid. Hoy, el arzobispo de Valladolid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal comparte con nosotros este libro escrito a la luz de sus experiencias de reflexiones y estudios que se titula Del Vaticano II a la Nueva Evangelización.
Pues saludamos ya a Monseñor Ricardo Blázquez. Don Ricardo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes.
Aunque tuvimos ya ocasión de felicitarle por esos 25 años, pues permítanos renovar la felicitación con motivo de la presentación de este libro. Así que muchas enhorabuenas.
Muchas gracias de nuevo.
No sé, en realidad la nueva evangelización, aunque sin ese nombre que entonces no se usaba, ¿no empezó de algún modo precisamente hace 50 años con aquel gran acontecimiento del Vaticano II? Digo yo.
Yo estoy convencido de que sí. De hecho, el Papa Juan Pablo II, en algunas ocasiones, llegó a decir que el Concilio Vaticano II había sido como la puesta en marcha de una gigantesca evangelización en nuestra época. Y la bula de convocatoria del Concilio por Juan XXIII, Beato Juan XXIII, también, con otros términos, decía lo mismo. Aproximadamente, en los primeros párrafos de la bula de convocatoria, escribió esto: la humanidad ha llegado a una encrucijada decisiva de su historia en que a la Iglesia aguardan tareas de una inmensa envergadura. Lo que a la Iglesia se pide hoy, en nuestro tiempo, es que infunda en las venas de la humanidad la savia vivificante del Evangelio. La intención misionera y evangelizadora es absolutamente nítida en el Concilio Vaticano II.
Vamos a mirar si le parece, don Ricardo, este arco de 50 años, que precisamente coincide con el año de la fe, que tenemos su clausura ya pues a la vuelta de la esquina. Son 50 años también de la vida del hombre, del cristiano, del sacerdote y del obispo Ricardo Blázquez, con todas sus dificultades. Pero yo creo que se puede mirar como un camino hacia adelante con el Señor dentro de la historia. ¿Usted cómo lo ve sintéticamente este proceso pues tan agitado, con idas y venidas? ¿Cómo lo sintetizaría?
Yo viví el concilio siendo seminarista en Ávila. Ya respiramos en una atmósfera tanto de teología por parte de los educadores primeros como de espiritualidad y de horizonte, respiramos esa atmósfera conciliar. De modo que yo no tuve que hacer ninguna reconversión de carácter teológico. Siempre he pensado dentro de esa perspectiva ya conciliar. El posconcilio ha tenido diversas fases de recepción. Tuvo una primera fase en que los mandatos de reforma, el Papa Pablo VI, los llevó a cabo con una fidelidad admirable y al mismo tiempo esos mandatos de reforma quedaron de alguna forma desbordados por otro tipo de iniciativas, a veces dispersas, a veces con iniciativas que no correspondían con el horizonte el concilio nos abría. El pontificado de Juan Pablo II fue un pontificado de clarificación, de asentamiento, de escritos de dilucidación extraordinaria, pensemos en bastantes de sus encíclicas. El pontificado de Benedicto XVI, a mi modo de ver, ha sido una ayuda insustituible y preciosísima para hacer la profesión de la fe en medio de nuestro tiempo, con novedades absolutamente insospechadas hace no muchos decenios, y al mismo tiempo con confusiones en cuestiones básicas. Y nos encontramos en el comienzo del pontificado del Papa Francisco. Cada papa ha impreso, sin duda, su sello en este itinerario posconciliar.
Escuchándole usted y viendo esas personalidades tan diversas de los papas y esas coordenadas históricas que han ido cambiando tanto, hace 50 años teníamos el muro de Berlín, no se hablaba de globalización, en fin, tantas cosas, y sin embargo se percibe como un cambio dentro de la continuidad, esa hermenéutica de la continuidad de la que hablaba Benedicto XVI. Le quiero preguntar, porque estos días precisamente hay mucha bulla en la prensa, podríamos decir, entre quien está diciendo que estamos en un momento de ruptura, de revolución, se dice en algunos casos, y otros que parece como que se atrincheran y se asustan ante la novedad que está encarnando la figura del Papa Francisco. Me gustaría preguntarle cómo ve usted todo este lío, que seguramente es mucho más sencillo que el lío que algunos intentan plantear.
Yo veo la continuidad absolutamente clara. No solo por la relación de amigos, de hermanos, del Papa Benedicto XVI y del Papa Francisco. Al mismo tiempo, es evidente que cada papa va a imprimir su propio sello. Yo a veces me he imaginado lo siguiente, y no sé si respondo o me distraigo. Cuando el Papa Benedicto haya contemplado, que efectivamente vio por la televisión muchas de las celebraciones del Papa Francisco en Río de Janeiro, seguramente el Papa Benedicto diría para sí: pero qué bien hice ante Dios tomar la decisión que tomé. Y al mismo tiempo, al ver cómo se desenvolvía, el Papa Francisco diría también: pero qué bien lo está haciendo. No veamos rupturas. Es una continuación profunda en la transmisión de la fe, en la vivencia de la fe, en la tradición apostólica, en la renovación de la Iglesia al filo de los acontecimientos en nuestro mundo. Es evidente, la continuidad no es mecánica. La continuidad no quiere decir inercia. La continuidad quiere decir horizontes nuevos, impulsos nuevos. Qué duda cabe que el Papa Francisco ha traído la atención, no solo de la Iglesia Católica y de otras iglesias, también de la humanidad entera. Los gestos en palabras y en obras que ha ido haciendo ha ayudado a percibir a la humanidad que se encuentra ante un líder de carácter moral, precisamente en un tiempo en que escasean líderes con capacidad de orientación para la humanidad. Y la humanidad ha visto en Papa Francisco alguien que le pueda ayudar muy eficazmente en esta coyuntura en que nosotros estamos ahora inmersos.
Mirando a nuestro país, don Ricardo, donde usted ha desarrollado 25 años de servicio episcopal en distintas diócesis, ahora en Valladolid, yo me pregunto, ¿aquí en España podremos ver también como que se funde el hielo y que por fin la cultura, esta cultura ilustrada, agnóstica, que nutre tantos prejuicios respecto de la Iglesia, y una Iglesia que, bueno, por nuestra propia historia, pues a lo mejor también ha tendido en ocasiones pues a autodefenderse mucho, puedan encontrarse en un diálogo, pues como hemos visto estos días en esos intercambios epistolares entre Papa Francisco y también Benedicto XVI con dos personalidades importantes del mundo agnóstico en Italia? ¿Eso sería posible en España?
Yo confío que será posible. De alguna forma también es posible, porque las relaciones de grupos de obispos, de conferencia episcopal, de obispos en concreto en sus diócesis, tienen también variaciones según los tiempos. Ahí me parece que es muy importante que todos nos abramos a los horizontes mayores de nuestra responsabilidad. Ahí me produce una tristeza grande cuando veo en sesiones parlamentarias que se atrincheran tanto en cuestiones partidistas, cuando las cuestiones mayores, las de Estado, tienen que ocuparnos a todos, que a todos nos afectan, que el horizonte de respiro de nuestra vida, de superación de crisis, nos está a todos emplazando. Y en el campo de la cultura, a la que aludías antes de una cultura, ahí me parece que es necesario que reflexionemos todos despacio. La religión forma parte de la cultura. Un pueblo, por más culto que sea, y ciertamente por ser culto, tiene que atender al fenómeno religioso. Como en el diálogo entre Habermas y el Papa, entonces cardenal, Ratzinger, podemos padecer patologías desde la razón, que excluye la fe, y desde la fe, que es poco ilustrada. Necesitamos abrirnos todos con generosidad y hablar, no simplemente coger un puntito, se le reboza con lo que sea y después se lanza contra otros. Tenemos que hablar despacio, ver los problemas que nos afectan. Nuestra sociedad necesita, la iglesia necesita caminar con la sociedad, etcétera. A mí me parece que yo confío y espero y deseo y quiero participar en ello, en que en nuestra sociedad también sea posible el que podamos convivir la fe y la razón de una manera que en nuestro interior tienen que convivir también, claro. Como por ejemplo aquí en Castilla y León, estoy pensando, han convivido de una manera magnífica la fe y la piedad con las expresiones culturales y bellas, tantísimas expresiones artísticamente admirables. La fe, la iglesia y el arte tienen una hermandad profunda que no es de ahora, es la historia de una amistad de siglos. No es una historia de un desamor, es una historia de amistad. Esto tenemos que profundizar, y en todos los campos.
Pues, monseñor Ricardo Blázquez, le agradecemos muchísimo que haya querido compartir con nosotros pues no solo los apuntes de este libro que será presentado esta tarde, sino también pues lo que hay en su corazón de pastor, mirando este momento apasionante de la sociedad y de la Iglesia. Muchísimas gracias, felicidades otra vez y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, encantado de poder participar. Muchas gracias.
Hasta pronto, adiós.